Estamos en comunicación con la doctora Belén Ramírez, porque honestamente muchos conocimos de su historia a través de videos que hemos visto en televisión, en un especial que habíamos hecho, por ejemplo, y le tocó presentar a Dani da Rosa en su momento un video con la historia de Belén Ramírez, una médica paraguaya que estuvo gran parte haciendo tarea humanitaria en el exterior. Y ahora estoy viendo un tuit que dice: mi gente querida, en estos meses hice lo que siempre hago en misión. Tratar de dar siempre lo mejor de mí. Tratar de sumar. Pensar en los más vulnerables. Mi función siempre es pasar. No me gusta la rutina. No me quiero sentir cómoda. Cuando uno está cómodo, muchas veces pierde el norte. Quizá yo le tomé en serio al cuento de los fueguitos y nunca quise ser un fuego bobo. Siempre advertí al que se me acercaba que podía encenderle. Yo no me conformo con el así nomás luego es. No me gusta el patient, ni el así siempre fue. Creo en que generacionalmente vamos a cambiar, pero es tarea de todos. Tenemos que seguir empoderándonos entre nosotros. Ajata Ayú dice y pone una fotografía remando ella, por lo que obligatoriamente tengo que preguntarle modo pico larejota. Hola, doctora Belén Ramírez, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, Sandy, ay, me encanta cómo leíste mi tweet. Te voy a pasar siempre, te voy a dejar ahí.
¿Cómo andas, Doc?
Bien, bien, bien. Acá preparándome para... Ajata Ayú, me tengo que ir a mi casa.
Amba, épico la de J de Yapomo, la de J, amba, eres la de J, Belén.
A California. Yo tengo, bueno, mi base, mi hogar, mi casa, mis bicis y mi marido están en California. Yo soy del sur de California. Entonces, bueno, siempre hace 10 años que hago medicina humanitaria. Hace 8 años y medio que estoy casada y mi marido me conoció así. Así que este fue siempre el trato. Pero sí salgo y vuelvo a casa. Entonces ese es el plan. Y nos va bien hasta ahora, hace 8 años y medio nos va muy bien.
Pero a ver, tenés misiones mucho más largas que esta misión en particular, por ejemplo.
Pues en realidad antes de casarme hice misiones más largas. Estuve en Sudán del Sur 6 meses, en Yemen 7 meses, en Colombia 9 meses. Y desde que me casé en realidad hago misiones más cortas. O sea, es todo un tema en realidad. Mi primera misión después de casarme fue en República Centroafricana y hubo un ataque grande, fue todo un tema. Entonces a mi marido no... Él creía que sabía qué estaba haciendo casándose conmigo, pero después justo un ataque muy grande. Así que hicimos un poco una negociación y salgo 3 meses. 3 meses de misión, después trabajo en casa, vengo a Paraguay siempre 1 mes al año. O sea, como diría mi marido, duermo 6 meses al año en mi cama y 6 meses afuera.
Sí. Belén, ¿y crees que te vas...? A ver, cuando uno planifica de la manera que vos estás contando sus misiones, hay dos chances. O lográs trazar en 3 meses tus objetivos como para venir a hacer algo o desarrollar algo en esa misión que sirva para vos y sirva para la gente con la que vas a trabajar, o directamente te asocias por ese tiempo a una tarea que llega hasta donde llega tu tiempo en ese lugar. En tu caso, ¿cómo es? Y adaptando eso a la situación que te tocó vivir en Paraguay, ¿crees que sí completaste lo que en esos 3 meses planificaste o de por ahí te encontraste con el patient y te encontraste con algunas cuestiones que decís, no pude desarrollar lo que a mí me hubiera gustado desarrollar?
A ver, cuando salgo de misión, salgo con Médicos Sin Fronteras, y al salir con Médicos Sin Fronteras hay un plan a largo plazo. O sea, yo voy por 3 meses, y mucho esto de ir por 3 meses también es porque voy a misiones de urgencia y desgasta mucho. La urgencia en sí desgasta mucho porque estás todo el tiempo ahí, pero doy continuidad en el sentido de que alguien llega. O sea, antes de que yo termine mi misión, digamos, llega una persona y yo le hago la pasación. Idealmente esa persona tiene que continuar, lo que estábamos haciendo. En Paraguay, bueno, yo lo llamo un poco como misión, pero esto es algo más como para mí, para organizar mi vida. Pero en realidad yo vine sin saber exactamente a qué venía o cuál iba a ser mi función. ¿En qué sentido? Cuando En inglés hay una frase que dice "when shit hits the fan", ¿sabes? Cuando es bastante americana, ¿eh? O sea, cuando pase la mierda.
Sí.
Yo quería estar en Paraguay. O sea, de todos los lugares y países en el mundo en los que yo podía estar, si es que esto realmente explotaba en abril o en mayo, yo prefería estar en Paraguay. Y prefería estar, más que nada, como siempre digo, porque tengo esa experiencia de poder estar con un equipo, de poder dar un poco de tranquilidad a un equipo. Ahora, sí vine y me encontré con un sistema un poco difícil, o bastante difícil, realmente. Entonces, la verdad me hubiera gustado hacer más. La verdad me hubiera gustado, o sea, más que nada, para mí, mi función siempre es ver una necesidad. Ya ahí en ese momento hacer una propuesta en dos días, tener hecho, organizar lo que teníamos que hacer. Y acá me toma un poco, un mes para aceptar un protocolo, un mes para otra cosa. Entonces es bastante difícil, ya es un sistema que costó un poco adaptarse a lo que es una urgencia. O sea, realmente es como venir arrastrando y que es yo creo que sí, o sea, en Paraguay no tuvimos esta experiencia así grande nunca de una, tenemos inundaciones, tenemos dengue, que la gente ya está acostumbrada al dengue, la gente ya está acostumbrada a la inundación también, o sea que la gente ya sabe cómo manejarse. Pero de repente esto de haber una pandemia y tenemos que cambiar un poco el chip, esto es lo que siempre decía, esto de cambiar el chip y actuar un poco en urgencia y que las cosas funcionen un poco más rápido de lo que normalmente tienen que funcionar, eso costó. Entonces, pero bueno, o sea, me voy, yo soy muy autocrítica, me hubiera gustado realmente quedarme un poquito más, pero bueno, también es salud mental mía.
Sí.
Y yo creo que también mucho tiene que ver con que con venir a hacer eso, como venir a mover el piso. Recuerdo que una vez, y le adoro al equipo de Vigilancia de la Salud, son unos genios, las doctoras ahí son unas genias. Me acuerdo que una vez me levanté muy enojada y dije, pero tenemos que ser coherentes con lo que decimos, si tenemos una estrategia así, tenemos que movernos, no podemos perder 48 horas en 24 horas. Todas se quedaron así. Dije, perdón, yo soy así muy directa. Entonces, bueno, de repente eso, o sea, esa función siempre es un poco la función mía también de ir y mover. Y bueno, también de repente el que la gente, eso digo, de la rutina, o de no entrar en la rutina, de que la gente también vea que hay otro tipo de medicina, otro tipo de cosas, otro tipo, que hay otras cosas que también podemos hacer, ¿verdad? Entonces yo creo que esa también es un poco mi función.
Belén, en esa línea, yo conocí algunas cuestiones de tu paso por Paraguay, lamenté alguna de ellas. No las comenté en detalles porque siempre quiero ser muy respetuoso de las cosas que me cuentan y aunque mi tarea sea una tarea periodística, entiendo que a veces el evitar incomodarle aún más a alguien que quiera hacer bien las cosas, exponiéndole a que eventualmente se vaya porque se visibilizó una cuestión que le tocó pasar, que pudo haber sido incómoda, sobre todo cuando alguien viene con el chip de las cosas como deben hacerse, tratar de caminar por la senda correcta, que no todo sea por el patient, que no todo sea por el él es hijo de, amigo de, hermano de, conocido de. Hay cosas que hacen ruido a veces y vos citás la burocracia como un elemento. Citás que te encontraste con un sistema que es difícil y probablemente dentro de eso que describís como sistema difícil, algunas experiencias particulares también que por momentos te hayan hecho querer explotar y reventar. Pero a veces el tratar de guardar las formas en un país que valora mucho más el status quo que el que alguien patee el tablero no debe ser fácil.
No, y yo sé y les agradezco mucho realmente ahora que me estoy yendo, puedo decir, yo le agradezco muchísimo a los medios porque mi nombre saltó mucho en el famoso caso de Karim Salum, en el famoso avión y yo estuve ahí en el aeropuerto. Y yo creo que sin quererlo, porque me, o sea, yo sentí esa protección, digamos, de los medios, que realmente nadie me llamó o me presionó. Y yo creo que fue un poco el tema de que la gente entendía. Y realmente yo estuve ese día realmente en el aeropuerto y estuve más que nada por los vulnerables, que es un poco lo que yo, o sea, justo en esa época estábamos hablando mucho del tema de la vulnerabilidad en el caso de ciertas personas que podían ir a cuarentena domiciliaria. Entonces era mucho eso, estábamos hablando, o sea, yo por lo menos hablaba mucho del tema de derecho humanitario internacional, vulnerabilidad, requisitos mínimos para la apertura de albergues. Realmente estaba, en ese momento estaba muy fuerte haciendo esa campaña, digamos, de visibilizar esto de vulnerabilidad y derechos humanos. Y bueno, justo pasa esto y de repente ahí se visibiliza mi nombre, que me guardaron muchísimo. Realmente yo les agradezco. Y recuerdo que había un día en que lloré de la rabia, porque más que nada era mi ego el que cuando de repente saltaba mi nombre yo decía no quería hablar. Pero realmente me comí el ego en el sentido, no quería yo defenderme, porque yo decía, si yo hablo ahora, yo voy a salir de esto. Y para la gente que me necesita, para la gente que realmente yo puedo seguir haciendo cosas, realmente yo prefiero tragarme mi ego y seguir haciendo lo que yo sé hacer. Entonces realmente en ese momento ni siquiera hablé, ni siquiera me expuse y seguí trabajando en lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Que era un poco esto, vulnerabilidad, derechos humanos, requisitos mínimos en un albergue y cosas para mí que son básicas, ¿verdad? O sea, esto es lo que sí yo hago en la vida.
Yo recuerdo como, no lo iba a mencionar, pero como estás mencionando, voy a contar un poco más. Recuerdo que me había llamado alguien en ese momento y me dijo, fue la doctora Belén Ramírez la que estuvo ahí. Estuvo ahí. Y esto fue lo que pasó, Santi. Y ella está inmensamente enojada, molesta, tiene ganas de patear el tablero, de confesar todo lo que pasó. Pero le frenaron algunos de sus amigos en el Ministerio de Salud para que no hable, porque eso implicaría que ella tenga que probablemente irse. En lugar de premiarle por hablar y contar qué fue lo que pasó realmente y cómo se dieron las cosas, y que fue un protocolo que por primera vez le sacaron a ella la posibilidad de dirigirlo, porque era la persona encargada de salud de dirigir, y se dijeron mentiras, y se dieron informaciones falsas, y se dijeron cosas que nunca sucedieron. Y en aquel entonces, tentados todos por sacarle como sea una nota a Belén Ramírez, creo que muchos entendimos, Belén, que tu silencio en aquel entonces era importante, pero tu incomodidad también era importante. Y hay veces que cuando uno rema contra sus propios ideales o sus propias convicciones, no dura mucho. Y finalmente, o la calentura te gana, o por desgaste te terminan ganando, y sobre todo el quedar expuesto como quien supuestamente, cosa que en aquel entonces se dijo, fue la que dio su visto bueno para que las cosas se hagan torcidas, y no fue así.
Sí, bueno, a mí más que nada en ese momento yo tuve una lucha de egos, ¿verdad? Porque más que nada decía, no, porque están tocando mi nombre, mi imagen. Y yo tengo a Project Bike Love, o sea, yo tengo una organización y estoy mucho tiempo y donamos bicicletas. Entonces era como que yo quería proteger, pero realmente era ego, o sea, yo quería proteger mi imagen, ¿verdad? O sea que, pero al final decía, Belén, vos sabés por qué estuviste ahí, vos sabés lo que estás haciendo y vos sabés lo importante que es tu trabajo para más personas que vos te quieras exponer ahora por algo que realmente, o sea, para mí no valía la pena. O sea, para mí había muchas cosas más que yo tenía que seguir haciendo que exponerme y explicar y dar mi versión de los hechos para salvar un poco mi imagen, digamos, ¿verdad? Pero bueno, sí, lo que pasó después de eso es que sí vi un poquitito un paso más al costado de menos protagonismo y empujar mucho, pero sí seguí empujando y salieron cosas y vamos mejorando y de hecho voy a seguir trabajando desde casa. Uno puede seguir haciendo cosas por Zoom, así que de hecho hoy estoy un poco mensajeando, si me voy mañana, ¿qué pasó con esta propuesta que hicimos de cooperación? Entonces estamos peleando y de hecho ya tengo organizadas reuniones y cosas que voy a seguir haciendo desde mi casa. que bueno, nos da un poco esa posibilidad también ahora la tecnología.
Y a ver, cuando llegaste a Paraguay, hay todavía un microclima que se vive, uno mira en las redes y de repente hay conflictos y situaciones, Belén, que uno dice, ¿cómo se puede discutir todavía esto? Pero bueno, parte de nuestra forma de ser y de las creencias que a veces existen y qué sé yo, que te habrás ido durante mucho tiempo, pero probablemente muchas cosas no cambiaron. Cuando de repente daba una declaración el doctor Sequeira, y esa declaración terminaba generándose un vendaval de crítica y un guarará en materia de redes y demás. ¿Qué decías internamente? ¿Cómo tomabas cuando trabajaste o trabajás al lado de él y además te tocó experimentar a nivel mundial otras cuestiones también?
Claro, hay una cosa que es muy importante y yo digo, y espero que no se tome mal, yo sé que vos no vas a tomar a mal, pero Paraguay somos 7 millones de habitantes. Entonces realmente esto marca mucho. O sea, en Estados Unidos, donde yo vivo, en mi condado, yo estoy en Orange County, en mi condado somos 4 millones. En Los Ángeles somos 10 millones. Entonces es como que, no sé, la gente tiene otras cosas que hacer, digamos. Entonces, bueno, de repente, y estando en Congo es donde más trabajo, Congo es enorme, es ingobernable, o sea, ahí una noticia es realmente en la aldea, ¿verdad? Y en la aldea se arma el guarará, pero no, es a nivel país, como acá pasa una cosa y es a nivel país el guarará. Ahora, ¿qué pienso? Guillermo, y esto digo así, no es ningún secreto, Guillermo es mi amigo, es mi hermano y Guillermo es un buen tipo. Entonces, eso es una persona es muy inteligente, es así súper crítico, siempre fue el cerebro y pensador, o sea, era un placer estudiar con él en la época de la facultad y tiene buen corazón, es humano. Entonces, bueno, el ver eso, de repente era siempre apoyarnos entre nosotros, el saber que es así. Guillermo, así lo vamos a hacer, vos tenés que ser seguro de vos mismo, seguro de lo que vos sos, esto va a pasar, te tocó realmente, le tocó a él por destino estar ahí, pero yo estoy feliz y orgullosa que él haya estado ahí por destino, y si él pudiera elegir, él elegiría de vuelta estar ahí. Entonces, es bueno, mucho apoyarnos entre nosotros, como siempre digo, eso de empoderarnos y apoyarnos entre nosotros, de entender que estamos haciendo bien las cosas. O sea, no perdimos ese norte. Y realmente yo sé para él, conociéndole de toda de la vida de facultad, para él debe ser muy difícil estar donde está, realmente. Porque hay que tener mucho estómago. Y yo, para mí me es muy difícil estar en la función pública. O sea, yo siempre, si ahora, por ejemplo, pienso volver a Paraguay, volvería en un proyecto así también otra vez corto, en algo específico que pueda hacer. Pero en función pública a mí me costaría muchísimo. Entonces, él siendo una persona realmente con muchos valores, que cree en la salud pública, que cree en una salud pública universal y de calidad, estar donde está, él está por convicción. Y realmente, como le dije ayer, tienen que cuidarle. Se le va a los jóvenes, cuídense entre ustedes como país. A los jóvenes preparados, que están ahí, que realmente están haciendo cambios. Él podría estar en otra parte ahora, como yo le digo, o sea, yo preferiría que esté en Washington o en Ginebra, que va a estar más cerca mío, pero él por convicción está en Paraguay. Entonces realmente es buen tipo.
Vos sabés que una vez, en medio de una agitadísima situación política que nos tocó vivir como país, le pregunté a una joven, no importa quién, una joven que ganó mucha visibilidad en la función pública, le pregunté, ¿por qué no te fuiste en el momento en el que se llegó al pico de la crisis y vos terminabas hasta validando la administración de gente que hizo mucho daño? Y me dijo esta persona, porque hay veces, Santi, que cuando uno se va de un lugar donde todos le dicen lo mismo y lo que quiere escuchar a quien dirige esa cartera o ese país o ese ministerio, esa administración, se deja el arco libre. y a veces tenía ganas de dar un paso al costado y de irme, pero también creía que era importante ser la voz disidente ahí adentro, porque uno tiene cierta responsabilidad con su país y uno siente que algo puede llegar a aportar, y cuando se encuentra con que todos le dicen lo mismo a alguien, a veces es importante quedarse y ser esa voz disidente. Y la sensación que me queda, Belén, es que hay muchos jóvenes en esa línea. Yo no sé cómo calificás vos a la función pública. Me hablas de la misma burocracia que lamentablemente sigue existiendo. No sé si a uno se le pincha el globo venir a veces con tanta expectativa y darse cuenta que las cosas siguen funcionando por recomendación, o a veces porque así nomás luego somos los paraguayos, estas son nuestras costumbres, tienen que funcionar nomás luego de esta manera y con este tipo de privilegios. La sensación que te quedó después de este paso, ¿cuál es? ¿Cómo definirías la función pública y los sapos que a veces hay que tragarse?
Y es que realmente, y eso dije, yo sentí un poco que retrocedemos 30 años, dije en un momento, en algo muy, y yo te estoy hablando del tema de los derechos humanos, ¿sí? Me parece, y sigo diciendo total y absolutamente, que la estrategia de albergues que tuvimos, lo que tenemos, realmente fue algo que marcó esa baja propagación del virus que tuvimos al inicio. Realmente fue una buena estrategia en ese sentido, en ayudar. Pero a la vez, a mí personalmente me llamó muchísimo la atención cómo más gente no hablaba o no decía, espera un poco, eso va en contra de mis derechos, porque alguien me va a decir que yo me tengo que quedar ahí encerrada, o porque, o sea, ese sentir de que la gente de repente aceptaba tan fácilmente. Sinceramente te digo, tan fácilmente, yo muchas veces hablaba con organizaciones humanitarias y les decía, a ver, un poco su trabajo también visibilizar esto, ¿verdad? También pueden hablar. Entonces, eso es esa sensación, ¿no? De repente cuando leía los comentarios, era así, que se queden ahí, que nadie vuelva. Entonces, esa sensación yo decía, ¿cuándo fue? O sea, seguimos en una dictadura sin darnos cuenta, costó muchísimo. Esa es una cosa. Y el otro, el amiguismo, que está demasiado arraigado. Es impresionante. Y te doy un ejemplo directo, sin decir quién, ¿verdad? Pero en mi familia directa, una persona tiene que hacerse una cirugía, claro, me pide a mí que, por favor, yo con mis contactos ayude a que se le pueda hacer el test del COVID antes, porque tiene que hacer. Y yo con rabia digo, pero qué vergüenza que me pidas a mí, yo te pago esto y te haces en el privado, pero yo no voy a estar usando mis influencias, entre comillas, claro, para que se haga algo que no me parece.
Claro.
Entonces, claro, la gente misma, así mi familia se queda como, uy, pero realmente pienso, esa persona, al final, o sea, pienso, ¿verdad? Esa persona no cree tampoco que está mal, porque siempre fue luego así, o sea, porque así nomás luego es, si vos sos amiga de y podés tener algo más rápido, es lo que, o sea, es luego así. Y de hecho, cuando llegaba, yo le decía a Guillermo, mira, Guille, yo le voy a decir a la gente que yo soy tu amiga. O sea, yo esto nunca voy a esconder. Pero a la vez voy a tener mi currículum ahí. Para que el que me pregunte, yo esto ponga sobre la mesa. Y entré con un currículum, o sea, perdón, entré con un contrato de la OPS como cooperante internacional, justamente porque yo presenté ahí mi currículum. Justamente como para evitar todo eso que digan por amiguismo. Que en este caso sí, acepto que porque Guillermo estaba ahí, yo vine también, porque si no probablemente si iba a venir iba a estar un poquitito trabajando, quizás venía a Paraguay pero trabajando de otra manera, pero sí quería mostrar eso, quería tener eso, de decir, mira, mi currículum está acá, mi experiencia es esta, o sea, yo vengo a apoyar.
Qué importante eso, anoté acá porque creo que es una reflexión demasiado válida la que estás haciendo, Belén, que decís que al volver a Paraguay te diste cuenta que retrocedimos 30 años más o menos en materia de derechos humanos. Y recuerdo que alguna vez lo comentamos aquí con Enrique Dávalos en la radio, que la gente veía como que el entrar a un albergue era, si querés estar en tu país, bancátela. Si no te dan de comer, paciencia, por lo menos ya estás en tu país. Si es que no tenés un lugar para bañarte, lamentamos, pero por lo menos deberías estar agradecido o agradecida porque te dan un lugar para volver a tu país. Agradecer que no te cerraron la frontera como ojalá te hubieran hecho. Pero sin embargo, lo que vos estás diciendo aquí es, sí, bien por la estrategia de los albergues, nos sirvió para aplanar la curva y sostenerla durante un tiempo. Pero ¿cómo puede ser que tan fácilmente se acepte y uno baje la cabeza que te pisoteen algunos derechos que ya son derechos ganados?
Exacto. O sea, esa fue mi... Realmente eso, y le dije a Guillermo, en serio, y me acuerdo que se quedó pensando, y le dije... porque yo salí hace 10 años, y también lo que pasa es que vivo muy... En California ya es totalmente el otro, o sea, ahí ya hay anti-mask movement, y nadie quiere luego usar mascarilla porque va en contra de sus derechos de respirar, ¿verdad? Entonces, bueno, un equilibrio ahí sería muy ideal encontrar... Pero realmente eso, o sea, era tan aceptar tan fácilmente, y ni siquiera fue el aceptar, es que la gente entienda. Era luego, o cuando venían y empezamos a hacerlo de la cuarentena domiciliaria, ¿verdad? O sea, eso también era, bueno, cuarentena domiciliaria, bajo estrictos requisitos, condiciones médicas, ¿verdad?, de vulnerabilidad. Y la gente después me decía, ¿y por qué no pasa el policía? ¿Y por qué no pasa el militar? ¿Y por qué? O sea, ese sentido de que la autoridad tiene que estar ahí, ¿verdad? De que, y yo decía, a ver, ¿no? Y después hablaba muchísimo también del tema de la autoridad y de los... También esto tengo que decirlo, ¿verdad? Mucha gente sigue teniendo esa idea del militar en sí autoritario, y realmente trabajando muchísimo con los militares, como dicen, en este tiempo. O sea, hay que dar esa visión de la humanidad del militar. Porque realmente me llamaban a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, preocupados por algo que pasaba, cómo hacer, qué hacer, cómo conseguir, qué. Entonces, realmente, o sea, yo sentía ese, o sea, esa humanidad. Realmente, yo hablaba con los coroneles, con los generales, y me contaban y me decían, o estaban preocupados, ¿verdad? Me decían, la comida, si a mí me dan los víveres, yo te voy a hacer una comida más, porque claro, hay lugares que ellos pueden hacer la comida, y otros lugares que la comida viene por delivery, ¿verdad? Y me decían, si me dan los víveres, nosotros podemos cocinar acá caliente y hacer, o sea, realmente decía, yo quería también contar eso, ¿verdad? O sea, esa visión del militar abusivo, realmente quería también que la gente cambie un poco esa visión y entender que sí eran, o sea, que había mucha humanidad ahí, pero también había un sistema mucho más grande alrededor, digamos. Y sí teníamos todos que visibilizar, o sea, instituciones de derechos humanos haciendo su trabajo, todo el mundo haciendo un poco su trabajo y su papel de visibilizar esas cosas, ¿verdad? Pero me impresionó la gente cómo aceptó, y de hecho le gustó esa imposición. O sea, yo sentí eso, como que a la gente le gustaba luego esa imposición.
Belén, deja un sinsabor para ustedes que son... médicos de laboratorio, gente que está, si no en el laboratorio, en contacto con la comunidad, pero ligada directamente a su tarea sanitaria. Deja un sinsabor todo lo que saltó posteriormente respecto a casos de corrupción, a compras irregulares, a insumos que no llegaban, a todo lo que primero trataba de negarse y después ya era realmente insostenible, al punto que hoy mucha gente dice, y para esto nos encerraron durante todo este tiempo y no compraron absolutamente nada y ni siquiera tenemos insumos. Deja un sinsabor para muchos de ustedes que estaban en el ala sanitaria de toda esta tarea.
Es bastante frustrante y la verdad que podríamos haber metido un super golazo en visualizar tanta necesidad y tanta precariedad de la salud pública. Es realmente algo que viene de años. Entonces, sí, de repente era un poco inocente en mí también pensar que quizás eso iba a cambiar tan rápidamente en una pandemia. O sea, que wow, venía una pandemia y todo iba a cambiar el chip. Entonces, hubiera sido ideal, hubiera sido un golazo si cambiábamos muchas cosas. Pero bueno, también entendiendo más y conociendo, son cosas que pasaban. Entonces es un sistema muy grande el que hay que cambiar. Pero hay tanta necesidad todavía en un sistema muy precario de salud pública. Pero hay gente dentro, eso sí, o sea, no es todo malo en la salud pública. Entonces, realmente hay mucha gente buena. Y no te estoy hablando solamente de Guillermo, que ya hablé mil veces, que le tiro flores todo el día. Pero hay mucha gente buena en salud pública que realmente está haciendo ese cambio. Y la gente tiene que seguir, o sea, para mí la gente tiene que seguir hablando, se tiene que seguir visualizando. Y yo creo, o sea, yo espero que va a cambiar, pero no va a cambiar en 3 meses o no va a cambiar en 6 meses. Es realmente algo muy muy de fondo, muy cultural de fondo, que tenemos que seguir trabajando.
O sea, que finalmente, cuando decís que es frustrante porque hubiera sido un golazo hacer bien las cosas y complementar la tarea sanitaria, lo frustrante es que no se hayan logrado ambas patas, que administrativamente todo haya caminado bien, así como en el inicio caminó bien la cuestión sanitaria, y hoy creo que el nivel de respeto que se tiene en el ámbito sanitario, hubiera sido un golazo haberlo complementado también con la tarea administrativa.
Exacto, y que podamos utilizar, o sea, realmente todo esto que podemos aumentar y que vamos a aumentar en capacidad, nos iba a servir para ahora, pero nos va a servir para después también. O sea, todo lo que sea capacidad formada y ya nuevos suministros, nuevas camas, lo que haya, o sea, cosas que ahora aumentaban nos iban a servir también a futuro. Entonces son cosas que realmente, como teníamos una inyección de credibilidad y una inyección de que la gente por fin se dio cuenta que había sido lo de la salud pública, es importante, y sigue siendo. No quiero bajar un poco tanto la moral de la gente, perdón, yo que estoy diciendo, no quiero bajar tanto la moral. Yo creo que sigue siendo un momento importante, o sea, en que visibilicemos esto, en que veamos, ya conocemos que no hay terapia, o sea, que contar hace 3-4 años, saber que alguien necesitaba terapia y no había, es algo conocido. Entonces, muy difícil que cambie en 3 meses, pero muy importante que la gente siga visualizando esto. Y que a nivel de salud pública sigamos mejorando y aumentando estas capacidades.
Categórico. Belén, te agradezco mucho el tiempo, la dedicación. Me encantaría poder tener otra charla donde nos puedas contar sobre esa tarea apasionante que te tocó desarrollar y te toca desarrollar en otros países también, en otros continentes. Es apasionante poder escuchar a gente que pudo desarrollar un trabajo, una tarea humanitaria en lugares como el Congo, por ejemplo. ¿Cuántas experiencias habrás recogido? Le decía el otro día a Guillermo Sequera, che, y ahora están hablando de la peste negra de nuevo, che, y ahora están hablando de la gripe porcina de nuevo. Y me dice, sí, de eso se habló todo el tiempo, pero ahora toma visibilidad porque todo el mundo está con qué nuevo van a crear, entre comillas, después del COVID-19. Y vos tuviste la experiencia de trabajar en muchos de estos lugares y me parece que hay mucho por aprender también, pero tomo estas reflexiones, valoro mucho el tiempo que le dedicaste también, pudiendo estar en otro lugar y con otras tareas a nuestro país, y probablemente a esas reflexiones que estás haciendo que nos debería resonar también durante todo este tiempo. Así que gracias, Belén, y éxitos en tus nuevas tareas y en tu nueva misión.
A vos, Santi, estoy siempre, o sea, yo me voy, pero tenemos siempre internet. Probablemente ahora vaya a casa a descansar un tiempito, pero allá también nos está pegando fuerte el COVID. Tengo amigos muy queridos, una amiga que justo salió de terapia, ahora estaba, una amiga navajo, a la nación navajo, le pegó muy fuerte en Arizona. Entonces, yo creo que voy a descansar un ratito y después voy a otra parte un poco más cerca de mi casa, por lo menos. Pero seguiré y sigo.
Seguro.
Tengo ese teléfono, pero el americano, yo estoy siempre ahí.
Un abrazo, Belén.
Gracias, Santiago.
Belén Ramírez, médica paraguaya, haciendo una misión en nuestro país dedicada más que nada a la tarea humanitaria y reflexionando un poco, sin temores y de manera auténtica, sobre algunas cuestiones. Lo que consideró ella un retroceso en materia de derechos humanos, retrocedimos 30 años prácticamente, dice, que le sorprendía cómo la gente necesitaba de la autoridad ligada al autoritarismo prácticamente para hacer las cosas. Y hasta se sentía más tranquila cuando, che, nos van a poner un militar, nos van a poner un policía a tal lugar a cuidar, como si las cosas solo caminaran de esa manera y de esa forma. que le sorprendía cómo tan fácilmente la gente aceptaba hasta algunas cuestiones que podrían considerarse la violación de ciertos derechos fundamentales. En el caso de los albergues, dice, bien, fue una tarea que nos permitió tener números auspiciosos, pero ¿en qué condiciones? ¿Por qué la gente no protestaba por cómo estaba? ¿Por qué la gente aceptaba nomás que le hagan dormir a veces en el piso, en un lugar donde llovía, como en algún momento se denunció? Y conste que ella, estando en el sistema de salud, lo que esperaba es que alguien diga, que alguien proteste, porque finalmente es un derecho, ¿verdad? No el solo bajar la cabeza y decir, pero ya estás en tu país, ¿por qué tenés que quejarte si ya por lo menos tenés algo que comer y está? No, está bueno protestar, dice, ¿verdad? Y qué bueno que alguien reflexione de esa manera también. Y remata diciendo que hubiera estado bueno que no se den las cuestiones irregulares que saltaron respecto a la compra de insumos y compañía. Es frustrante porque hubiera sido un golazo hacer bien las cosas y complementar la tarea sanitaria con nuevos suministros y con nuevas camas. ¿Cierto? Pero no hay que enojarse porque se dice esto. Me parece una reflexión válida. Hay que escuchar.